una comunión de ideas con un solo fin: departir arte, literatura, música y anécdotas de genios, poetas y locos. Comenzamos.
Son 7 de la tarde ya con 5 minutos, porque aquí me falla el reloj de la
computadora. Bueno, vamos a hacerlo exacto. Son 7 de la noche, 54 segundos, 56, 57, 58.
Muy bien, pues ahí estamos. Son 7 con 5, con 11 segundos. Y saludo como todos a los lunes, a mis buenos amigos. César Gilabert.
Un placer estar con ustedes y sobre todo con esta mesa tan nutrida.
Juan José Mérida Cruz.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Amigos del auditorio, gracias por empezar la semana con nosotros.
En la radio,
si van a, exactamente, si van en su coche, camino a su casa.
En la cocina, en la oficina.
Los godines que se quedaron tarde el lunes también. Les mandamos un saludo.
Aunque van de camino a la oficina, a la casa. Manuel Canela.
Muy buenas tardes, igualmente con el gusto de siempre y con la grata visita de nuestro amigo
Federico León de la Vega.
Y compañero, algunas ocasiones, Federico León de la Vega.
Ex genio, poeta y loco de aquí. Sí, sí. Me siento honrado en estar con ustedes otra vez. Gracias por aceptarme.
No, lo que pasa es que la idea es que todos tenemos un poco y tú ya te excediste. Entonces,
por eso se me pasó lo loco y ya me sacaron.
Ya soy Miguel Ángel Ocaña Reyes y vamos hoy a hablar acerca de futurismo. Y es que fíjense que he estado leyendo algunos libros, por ejemplo, judío que se llama Yuval Noah Harari, quien escribió uno que se llama Sapiens, ¿o cuál es el nombre correcto? ¿De Animales a Dioses?
De Animales a Dioses, Breve Historia de la Humanidad. Y el complemento se llama Homo Deus, Breve Historia del Futuro, es el subtítulo, ¿no?
Y por ahí también, la semana pasada me fui a ver una película que vi en los 80s, que se llama Blade Runner, pero ahora vino Blade Runner como continuación o recargado, que esencialmente es la misma tónica, pero bueno, con algunos complementos.
Bueno, ¿ya se puede ver?
Ya, sí, ya está ya. En cine.
Esa es una película de culto, en su momento fue verdaderamente interesante. Con Harrison Ford. Es interesante porque cuando Harari habla en este libro que acabamos de citar acerca de las posibilidades del futuro, ¿por qué se llama Homo Deus? Es decir, en lugar de ser Homo sapiens, ¿no? Este Homo sapiens ha desarrollado por lo menos tres cosas importantes que le van a llevar a equipararse con Dios en el sentido de poder generar una nueva clase de sapiens. Y este sapiens, en la medida en que puede autocrearse, él le denomina Homo Deus. Y este Homo Deus dice, bueno, avanza por el desarrollo de la ciencia en tres canales. El primero es la ingeniería genética, ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir, a través del control que tiene ya por el conocimiento del genoma humano, etcétera, etcétera, entonces puede generar un tipo de ser humano ideal, ¿no? Superior. Luego, la segunda cosa que puede hacer es utilizar la tecnología cyborg, que es precisamente el tema central de los Blade Runners, donde también esa es una manera de generar un tipo de raza, ¿no? Donde ya hay una introducción de una tecnología que mejora las habilidades del cuerpo. Y la tercera nivel es una ingeniería a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces dice, son tres cosas que ya están en el presente, pero que su proyección al futuro implicaría ya la consecuencia de poder modificar la naturaleza del Homo sapiens hasta convertirlo en un ser con capacidades superiores a las que hoy concebimos. Entre una de ellas sería, por ejemplo, la capacidad de reproducir órganos, ¿no? Uh-huh. Esto es decir, si alguien, por ejemplo, tiene un cáncer de hígado, bueno, no hay bronca, le hacemos otro hígado y punto, ¿no? Este, de hecho, hay una película que se llama Elysium, donde era un cuate que dice, oye, yo te vi muy mal. Y dice, sí, pero pues me operé el hígado y ahorita ya puedo tomar cualquier porquería y cuando se me acabe me pongo otro hígado. Entonces, la idea es que, de alguna manera, si no se hacen inmortales los seres humanos, porque bueno, siempre se le puede echar un balazo, pero por lo menos la idea de la autorregeneración permitiría como ralentizar, digamos, el proceso de envejecimiento a tal grado que pues no habría en la especie personas viejas, ¿no? Utilizando esta tecnología. Entonces, son cosas que es una cierta clase de futurismo, pero basado no en una especulación tipo Julio Verne, sino en la, digamos, en la producción de resultados ya conseguidos, sí, más un poco más, ¿no? Entonces dice, bueno, hasta aquí hemos logrado esto, y entonces por extrapolación sabemos que podemos lograr más, ¿no? Entonces es un libro muy interesante, se los recomendamos, pero sobre todo está la proyección
y muy
de lo
fácil
que queremos
leer,
a futuro, ¿no? Sí, sí, se entiende. Además, facilísimo. Está escrito, es un ensayo de ciencia seria, pues, pero en términos de divulgación. Entonces se lee como una novela, es electrizante, vale mucho la pena, ¿no? Hay muchos autores que también trabajan eso, por ejemplo, Michel Houellebecq también tiene temas donde la vejez ya se controló y ahora de lo que se trata es de cómo adaptarnos a una vida humana que tiene una esperanza de vida de 150 años, ¿no? Parece como ciencia ficción, pero si lo calculamos es hasta el siglo XIX la esperanza de vida no rebasó los 40 años. Hacia finales del siglo XX la esperanza de vida aumentó a los 80 años. Hoy, siglo XXI, en los umbrales del siglo XXI, Japón tiene una esperanza de vida de 83.1 años a nivel nacional, pero tiene regiones cuya esperanza de vida es de 88 años, ¿no? Es decir, en el paso del siglo XIX al XX, prácticamente doblamos la esperanza de vida en 40 años. Entonces la idea es, ¿y por qué del siglo XXI al principio, al siglo XXII o incluso a la segunda mitad del siglo XXI, ¿por qué no podemos pensar que le podemos aumentar otros 40 años a la esperanza de vida?
Bueno,
¿no?
Como dicen los en Génesis habla de personas que de 800 años y de 300 años.
Bueno,
entonces,
sí, pero ese es un sentido más metafórico del asunto.
No es ficción. Si empiezas a leer sobre el Atlántida y todo lo que hay historia realmente documentada de gente que duraba mucho más de los 200 años. La cuestión es que eso es anterior a nuestra era.
Pero antes, yo creo que se me dio el tiempo, no me dieron el tiempo como vuelta al sol, ¿no?
No es que me dieran, no es que tuvieran tantos años, se les hacía larguísimo. Digo,
estaban aburridos porque no tenían tele.
Sí. Oye, no. Pues este tema es fascinante, ¿no? Ya habíamos hablado acerca de Aldous Huxley, de George Wells, H.G. Wells, Julio Verne, Isaac Asimov y un montón de autores que todas han tenido muchas de esas las películas. Me estaba acordando ahorita que acerca de esto de los adelantos médicos. Hay una película que se llama Los Recolectores, que son unos cuates que están rentando órganos para todas aquellas personas que los necesitan. Y cuando ya no los pueden pagar, pues se los recogen. Y una serie de cosas así bien locas. Acabo de escuchar la semana pasada, pero ya se oye padre, un trasplante de cabeza. Que según esto les van a chufar la cabeza, digamos, sea un cuerpo, quizás uno más joven o más nuevo para...
Sí, bueno, la ciencia ficción es algo interesante, porque hablar de futurología, desde luego en ciencias sociales tiene que ver con la proyección de escenarios, pero en términos de arte hay mucho más libertad para plantear unos tipos de universo donde a partir de dos o tres datos, digamos, concretos, reales del presente, pueden hacer una extrapolación tremenda. Bueno, simplemente empezar con esta famosa historia de, bueno, por lo menos de cuando yo era niño, el viaje a las estrellas, donde se habla, por ejemplo, precisamente, en primer lugar, de poder viajar a las estrellas, ¿no? Y de la transportación, la teletransportación, y una serie de elementos que manejan en esa obra y que eran totalmente, bueno, innovadores para cuando nosotros éramos niños.
Pero entonces, en el último de los casos, las cosas se van a realizar si convienen. Y si a la gente que tiene en sus manos esa tecnología le conviene. Y en cambio estamos hablando de futuros bastante grises cuando ves que las Georgia Guidestones, las piedras esas que aparecieron en Georgia, supuestamente puesta por grupos de poder, piedras enormes, donde dicen que hay que reducir la humanidad a 500 millones de gente cuando somos 7000. Entonces, si la gente que tiene en sus manos esa tecnología está pensando en deshacerse de, pues, siete de cada, o más de siete de cada uno de nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Y cuál va a ser la motivación para querer vivir tanto en un mundo cada vez más contaminado, con más guerras, claro, con motivación nada más del dinero?
Fíjate que anoche veía precisamente en La Dimensión Desconocida de los 60, cuando estaba en todo el blanco y negro, había precisamente hay un capítulo donde dos científicos quieren robarse una nave espacial porque hay un plan de unas una organización secreta multinacional. Ajá. Que quiere destruir quizás una gran parte de la humanidad.
Pues la hay.
Para digamos que haya menos humanos y puedan
Sí, lo que pasa es que esto es una cuestión ideológica muy delicada, pero en el fondo
es hablando de los 60s.
Sí, pero estamos
ya veían esas teorías.
No, pero vámonos antes, o sea, Hitler vio eso, ¿no? Hitler vio eso. Y entonces la idea de exterminio nazi tenía que ver con eso. O sea, hay consecuencias muy graves. Lo interesante en términos de que llama la atención de nosotros es precisamente que la idea del futuro está metiendo la idea de que no es para todos. Así y entonces es, introduce una idea de población superflua, es decir, la que no entra. Y en la medida en que es superflua, no es que sea pobre, no es que esté ni siquiera marginada, no, o sea, que esté al margen, sino que está totalmente excluida, y en tanto exclusión, hay un montón de teorías que tienen que ver con esta idea de bueno, si sobran, si a nadie le hace falta,
ese es el análisis, exterminarlas.
Oye, ¿te acuerdas de la película buena, ¿no? Cuando el futuro nos alcance?
Cuando el destino nos alcance.
Exacto. Entonces, si ese futuro nos alcanza, como el de la película, donde estaba el Sol en Green, la gente se alimentaba con proteínas hechas de los mismos muertos y todo eso, ¿a quién le va a interesar vivir? Y luego, a mí me gustaría llevar la plática un poco al futuro real, al que estamos viviendo ya casi. Me llama la atención el libro de este señor Zimbardo, el hombre interrumpido, Man Interrupted, donde habla de estadísticas actuales. Los varones tenemos mucho menos empleos que las mujeres en este mundo actual.
¿En serio?
¿Por qué? Claro, porque las virtudes femeninas son más difíciles de reemplazar que las de un hombre. O sea, un hombre que corta leña, que pone pavimento, que pinta casas, que inclusive que hace cuentas, un contador y todo eso, pues es fácilmente sustituible con una de las máquinas de ahora. En cambio, una mujer graciosa, agradable, cálida, sonriente, femenina, sexy, es más difícil de reproducir, aunque llegaremos a eso. Entonces, ¿a quién le va a interesar conservarnos a nosotros, la gente común? A nadie. Y bueno, si quieres, vamos a hacer corte ahorita, ¿no?
¿Qué tipo de sociedad sería?
Bueno, ahí está
porque
interesante.
Entre las diferencias está lo interesante. Son 7 de la tarde ya con 17 minutos. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos hablando más sobre estas cuestiones de futurología. Continuamos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
¿No?
Son 7 de la tarde con 19 minutos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y quiero darles el número de WhatsApp: 322-108-4129. 322-108-4129 para que se comuniquen con nosotros más directamente. Saludos desde Nuevo León. Bueno, saluda a César, el doctor Alfonso Lara, dice sobre todo a mi amigo y compañero de pupitre, doctor César Gilabert. Ahí está el saludo para
sí,
el
bueno, pero debo Lara. Decir que
50 años sin verse.
50 años sin verse, y estamos restableciendo nuestra gracias amistad, pero a través de un grupo de los que coincidimos en primaria. éramos como 25 más o menos y ya nos reunimos 9. Entonces, bueno, es un agasajo y resulta que sin vernos hemos sido un grupo muy afortunado. Hay varios doctores somos de escuela pública primaria. Uh-huh. Y por lo menos en este grupo de 9 hay 3 doctores. Aparte que todos son profesionistas, pues, pero digamos la investigación y la gente de posgrado que estudió en el extranjero. Alfonso, entre otras cosas, estudió en Israel. Estuvo ya viviendo un par de años en su especialización. Y bueno, pues esto marca como que había un momento en que se hacían bien las cosas en la escuela primaria pública.
Tú ves a Cifuentes, Cifuentes daba clases en el Colegio del Tepeyac, ahí fue mi maestro de biología, y somos más de 70 de la generación que estamos organizados, tenemos nuestro periódico, están ahorita en WhatsApp todos, es muy bonito acordarse de eso, pero ¿podemos reubicarnos en el futuro?
Claro, nada más
en el futuro inmediato.
Cristina Gutiérrez Bar, nos hablando, está escuchando por internet.
Un saludo a todos ellos, y yo les quería traer un tema un poquito más terrenal, más cercano a México, hablando del futurismo. El mes pasado se cumplió el centenario del nacimiento de Rodolfo Guzmán Huerta. No sé si lo recuerdan. ¿No saben quién es Rodolfo Guzmán Huerta?
Ilústranos.
Rodolfo Guzmán Huerta fue el santo, el enmascarado de plata.
Sí, claro.
Que él marcó toda una época con sus películas, con su futurismo.
El que sacó los teléfonos donde se veía aquí Santo llamando Blue Demon, eso fue verdaderamente.
Así es, Rodolfo Guzmán Huerta es una leyenda. Pues bueno, pero el personaje lo interpretó de tan buena manera que hoy es objeto de culto en Europa. Sus películas.
Yo soy testigo presencial. Tuve que hacer un estudio en París, en la fonoteca. Bueno, era filmoteca, etcétera, etcétera, y la película de El Santo contra las Mujeres Vampiros ocupaba un lugar especial como una muestra de lo que es las posibilidades del surrealismo, ¿no?
Tú no conociste a los super sabios, pero los super sabios iban de viaje a otros planetas, los de Germán Bunce, Paco Pepe Bunce.
Germán Butze.
Y bueno, eso es sensacional. Pero vamos a hablar de lo que está pasando ahorita. A ver, claro. Si ya las mujeres tienen más empleos que los hombres, y si tú, te toca la mala suerte, que va a ser la de la mayoría, de estar entre los que van a ser exterminados.
El empoderamiento femenino ya es una realidad, ¿no?
¿El empoderamiento de quién?
Sí, de la mujer, más allá de los grupos feministas, esta cuestión de estar haciendo heroínas en el cine forzosas.
Esto me recuerda a un libro de... se llama La historia del mundo en 10 capítulos, breve historia del mundo en 10 capítulos.
¿De quién?
Es un autor italiano que ahorita les digo el nombre, pero muy interesante porque hace una reflexión sobre cómo en la naturaleza hay unas situaciones donde el macho hace un montón de papeles importantes, por ejemplo, en el caso de los hipocampos, ¿no? Son los que los mantienen bien, dan a luz los hipocampos, aunque no engendran, 500. Pero dan a luz. Pero en este caso hablaba de los pingüinos que
llevan
tren el relampague. El pingüino macho es el que está cuidando al huevo, ¿no? Pero termina una reflexión donde dice, no, estos pingüinos son unos malvados. Algo tienen que sacar a cambio de esa supuesta virtud de hacer un papel femenino. Así que no se crean de ese empoderamiento porque traen trampa, ¿no? Y a veces, claro, lo estaba diciendo en broma y con ironía, pero siento que esta idea del empoderamiento no es un empoderamiento para la igualdad de los géneros, sino es un empoderamiento que reproduce relaciones verticales de poder, ¿no?
Un embrismo, ¿no?
Entonces, aquí la situación, generalmente esta idea de la relación de género está sustentada en una superioridad cultural artificial metida a través de una cultura machista para fastidiar a las mujeres, ¿no? Pero la idea es que no es así por el hecho de ser hombre frente a una mujer, sino es así por tener poder, ¿no? Entonces es un poco cuando a un criminal le dicen, oye, ¿y usted por qué le mató? si no le iba a robar, si no le iba a pasar nada. Dice, lo maté porque podía, ¿no? Entonces es un poco la circunstancia de que yo no veo esta idea del equilibrio en términos de...
A mí me gustaría llevar la plática hacia de qué nos va a servir vivir tanto, si es que se nos hace, si es que tenemos el dinero, la capacidad económica para pagar por ese tipo de cosas, porque todo cuesta, ¿no? Si tú tienes necesidad de una prótesis o si te quieres cambiar la cabeza, como el que te cuesta un dineral, y luego después de eso... ¿Quién te va a querer si es un mundo donde las máquinas te superan? Y hoy en día las máquinas nos superan en cantidad de cosas, al grado que ya la vida está siendo forzosamente ultraproductiva. Esperan los que te contratan que tú les des 24/7. O sea, si tu jefe te habla a cualquier hora, tienes que estar disponible, te pueden contar, no importa dónde estés, estés en el baño, de todas maneras suena el celular y espera que contestas. Y si no compites contra la máquina, te vas quedando atrás. Y finalmente, es una carrera perdida por anticipado. Las máquinas nos van a superar. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es ver cuál es el sentido de la vida, los valores humanos. Si no tienes tiempo de tomarte un café con los cuates, de platicar, de divertirte, de acariciar a una mujer, de estar con ella, de tomarte tu tiempo, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces,
pues el sentido que tiene es meterse a una película como la del Dormilón con Woody Allen, y entonces todo se resuelve metiéndose al orgasmómetro, ¿no? Entonces es una...
¿Cómo se llamaba esa película de Woody Allen?
El Dormilón. Se supone que se queda dormido y pasa cuando despierta.
Como es un paralelo a Rip Van Winkle, ¿no?
Sí, un poco. Pero la idea es que cuando se despierta, está en una ciudad del futuro. Uh-huh. Y obviamente todo está tan programado que cada casa tiene un orgasmómetro, ¿no? Uh-huh. Entonces, si se hace en una fiesta, bueno, pues simplemente veías a alguien que te gustaba y entonces el lugar de todo el proceso así de la conquista y todo, ambos se metían al orgasmómetro
y salían ya curados.
Y salía ya totalmente curados de cualquier ansiedad. Y aparte había algo equivalente al Soma de Aldous Huxley, que era una especie como de un magneto que si lo acariciabas te tranquilizaba. Eso es como un Prozac, pero físico, ¿no? Entonces nada más le hacías así ya. Esa es una película maravillosa de Woody Allen, se la recomiendo, se llama Dormilón.
El programa este de Tinder es un equivalente a eso. O sea, tú dices que vas a ir de vacaciones, no sé, a Puerto Vallarta, vienes de Guadalajara, y puedes ver en el programa este de Tinder qué chavas hay y a qué están dispuestas. Entonces tú vas a lo que vas. No tienes que invertirle a la cena romántica con vino y flores para ver si vas a olar prenda o no, y ya la conoces a través de la computadora. Entonces, ¿te satisface ese mundo? ¿Es eso a lo que queremos llegar?
Bien, yo creo que el tema fundamental que plantea Federico es exactamente el dilema que se plantea frente a el mundo racionalizado en la beta hitleriana, ¿no? La escuela de Frankfurt critica eso diciendo, bueno, la racionalidad instrumental, es decir, la ciencia aplicada para conseguir todas esas cosas, uh-huh, si no tiene contrapeso ético, claro, entonces lo que produce son monstruos, ¿no?
Claro.
Y obviamente el monstruo principal de esa creación instrumental, racional, sin contrapeso ético, es Auschwitz, como la representación de una forma de hacer del crimen una industria, pero además una industria sin sentido, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso Heidegger en algún momento dice que cuando la industria trabaja así, da igual si lo que se está creando es un clavo o un cadáver, ¿no? Obviamente esa expresión le llevó un montón de críticas, ¿no? Pero en el fondo es eso, y tú tienes razón en decir que ¿para qué queremos todo esto si al final de cuentas, en primer lugar, no va a ser para todos? Porque la accesibilidad a esto es una isoforma, digamos, es una reproducción de la forma que se distribuye ahora el ingreso, ¿no? Y si tenemos un mundo donde el 1%, ¿no?
Tiene el 90%.
Despoja al 99%, pues es obvio que aquellos que lleguen al futuro estarán reproduciendo esta misma cantidad de probabilidades en que puede que haya una maravilla, puede que te puedas comprar un cerebro, pero solamente va a ser un 1% el que pueda comprarse ese cerebro, ¿no? Entonces, mientras llegamos a eso, pues vale la pena ir discutiendo cómo hacemos un futuro mejor, pero reduciendo el futuro mejor a llegar a la siguiente quincena.
Así es. 7:30, hacemos la segunda pausa y continuamos hablando de futurología aquí en Genios, Poetas y Locos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
De la tarde ya con 34 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, hablando sobre el futuro. Manuel Canela, tú que naciste en el 29.
Yo que nací en el 29.
Que tenías 15 años. Bueno, cuando tenías 10, 15 años. ¿Cómo te imaginabas el futuro en ese entonces? Bueno, cuando tenías 15 años, ¿cómo era?
Absolutamente nunca.
¿Dónde estabas viviendo?
Tuve en la mente la cifra del año 2000 en adelante.
Por eso, ¿qué había en tu año?
Estoy hablando del 29, y cuando tuve ya la idea de lo que iba a ser o lo que podía haber sido yo, como que no, me di cuenta que existía.
¿Pero qué tecnología había, digamos?
Espérame. ¿Los radios? Estamos hablando de lo que era mi persona. A mí me sorprendió mucho descubrir que yo vivía. Es una cosa tan elemental y tan... Pero decía yo, tengo una cosa que no todo mundo la puede tener, como son los animales y otros seres. Y tantos millones de gentes que no lograron nacer. Yo ya tengo una vida y me parece increíble que no la pueda disfrutar. A mí me abrumaba ir a un lugar como un estadio o una plaza de toros donde había 15, 20 mil gentes, porque decía, yo estoy presente y yo tengo una vida. Se me hacía algo privilegiado vivir esa vida. Durante todo ese tiempo estuve disfrutando, y hasta el día de hoy trato de seguirlo haciendo. Es decir, no pienso ni nunca imaginé que alguna vez llegaría un año 2000, y cuando llegó el año 2000 dije yo, ¿cómo es posible que yo todavía tenga vida el año 2000? Y creo que el vivir mucho el futuro, que es tan incierto, pues no tiene nada de sentido para lo que estamos viviendo, que es tan bello, el día, hoy.
Y sí, desde el punto de vista existencial es muy razonable lo que estás diciendo. Nuestra reflexión pues tiene que ver con la idea del futuro, no como lo imaginamos ni como lo deseamos, sino como colectivamente lo estamos construyendo.
Claro. Y que podamos construirlo, ¿no?, colectivamente, y que sea algo conveniente y justo y agradable.
Y tenías una...
Déjale pregunto a Manuel Rapinzón antes para que... ¿Qué había en tecnología en tu época, a los 10, 15 años? ¿Qué estaríamos hablando del 40, 45, sí, ponle?
Bueno, yo creo que en esa época, se vivió una época en la ciudad natal donde estuve yo todos los primeros 20 años, Guadalajara. Había un sistema de vida tan emocionante que para mí era, durante los años de mi secundaria, concurriendo dos veces al día en bicicleta a tomar mis clases de secundaria y preparatoria, que se me hacía verdaderamente increíble que yo tuviera el acceso a algo que ni me imaginaba, como era entrar de la manera más inesperada a estudiar con los jesuitas en el Instituto de Ciencias de Guadalajara. Uh-huh. Éramos 82 alumnos en el primer año, en tres grupos, y de los cuales vivimos cerca de 12 o 13, de 80 y tantos, vivimos nada más 12 o 13. Y cada mes, cada dos meses o cada semana probablemente falle o fallezca alguno de ellos. En ese tiempo todo era, digamos, realidad. Yo iba descubriendo cada día más y más emociones. Es una cosa que me permitió durante muchos años hacer realidad muchas cosas que yo no me imaginaba que podía llegarlas a hacer, como era mis estudios, tener algún éxito en esos estudios, y después iniciarme en la cosa de los negocios, irme a México e iniciar, por curiosidad traigo aquí, no sé ni cómo, un papelito que tengo más de 20 direcciones y épocas y fechas de los negocios que inicié en México. Ajá. Se dice fácil, pero iniciar un negocio en donde no había absolutamente nada de una construcción para hacer un local y instalar un negocio que funcionó durante años, durante más de 40 años estuve en México en esa actividad. O sea que yo no veía el futuro, porque no se me era para mí, digamos, inimaginable lo que iba a ser el año 2000. Nunca creí que cuando llegamos al año 2000 se me hacía verdaderamente inconcebible que yo viviera dos siglos, o sea, estuviera viviendo en dos siglos.
Pero Manuel, a ver, a tu edad, ¿lo que disfrutas qué es? Porque yo he estado en tu casa y veo que disfrutas tremendamente de la compañía de los amigos, de la buena comida, de un paisaje estupendo en tu propiedad que es espectacular, junto al mar y todo eso. ¿De qué más disfrutas?
Bueno, ahorita simplemente las amistades que he tenido me parece que son una de las cosas que más disfruto más.
Pero esos son los valores tradicionales humanos, ¿sí? Son de los que disfrutamos. ¿Sí? Lo que se ve a futuro, tanta tecnificación.
Eso es lo que no disfruto. Sin
mi celular, muy poco sensible
de mi parte, que no pueda disfrutar un internet y que no pueda disfrutar.
No, al contrario, es que lo que disfrutas es lo que vale la pena.
Sí, por eso digo, y yo no lo puedo hacer porque no lo puedo lograr. No tengo la habilidad de manejar esto.
Pues que yo creo que nadie disfrute tener el celular encendido todo el tiempo. Bueno, las nuevas generaciones, claro que
sí. Sí, la generación actual, sí.
Pues, José, cuéntame, ¿qué ibas a aportar?
Pues, primero que nada, qué maravilla conocer personas como Manuel, que a su edad todavía tienen una sonrisa, todavía piensan en qué van a hacer cuando sean grandes, entonces me da mucho gusto ser su amigo y pues vaya, yo voy a cumplir el próximo mes, exactamente, voy a cumplir 30 años. Entonces, precisamente lo que comentaba Manuel también es algo que me ha ido, digamos, cayendo el 20 sobre esa tranquilidad en la vida, sobre ir cambia uno de repente, bueno, no de repente, va uno cambiando algunas ideas y pues vaya, ojalá pudiera llegar a la edad que tiene Manuel Canela, sería muy bueno, sería y llegar con esa misma energía. Y pues bueno, regresándonos un poco con el tema de para qué queremos ser inmortales, no es algo nuevo, aunque lo estamos preguntando hoy en la mesa, es algo que ya se preguntó Jorge Luis Borges en el cuento El Inmortal, donde el protagonista va en un viaje camino a encontrar la fuente de la juventud, de hecho la encuentra, y justo les voy a leer un pequeño fragmento de cuando encuentra la fuente de la juventud, ese momento donde ya está para darle unos tragos, un buen trago a la fuente de la juventud, y nos cuenta esto Jorge Luis Borges. Nos dice: la muerte, o su alusión, hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos se conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo, entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez. Nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial, no rigen para los inmortales. Hasta ahí este fragmentito, los invito a leer el cuento completo, se llama El Inmortal de Borges, para tener esa respuesta a lo que preguntamos hace rato, ¿para qué queremos la inmortalidad, la vida eterna?
Sí, bueno, decía Quevedo, siglo de oro español, todos queremos llegar a viejos y nadie quiere serlo, ¿no?
Pues que depende cómo llegues, claro.
Entonces, la idea sería este sentido de llegar como Manuelito, con esa autonomía, con esa capacidad de lucidez y con esa motivación para estar contento, ¿no?
Y como diría un amigo, digo, a Manuel le ha de haber tocado vivir varios fines del mundo, ¿no? Casi cada año tenemos un fin del mundo. Un amigo me decía siempre: hay que vivir cada fin del mundo como si fuera el último. Así que creo que esa debe ser la premisa de vida.
Lo curioso es que alguna vez nos planteamos el programa, o un programa donde hubiésemos tenido como tema central el fin del mundo. Y claro, había dos o tres fechas muy importantes en relación con eso. Por ejemplo, el advenimiento del año 1000. Y que bueno, para los que vivieron ese ciclo, había tanta la preocupación de que el año 1000 significara el fin del mundo, que bueno, desde luego tenemos evidencias de literatura, arte, religión, etcétera, etcétera, que reflexionaban sobre esta idea de que el mundo se acababa en el año 1000. Y de alguna manera, aunque desde luego más más alambicado y menos tragedia, cuando llegaba el 2000 también se anunciaba la posibilidad de que significara también el fin del mundo. Y luego para el 2012, bueno, pues tenemos el pronóstico de los mayas, donde decían que el 2012 era, se acababa el universo, ¿no? Entonces, lo curioso es que en el siglo, a lo largo del siglo XX, la idea del fin del mundo apareció casi cada década. O sea, desde en la primera década, cuando se vislumbraba, bueno, en 1905 se descubre plantea Einstein la cuestión de la relatividad, de la existencia de un mundo con unas leyes diferentes a las newtonianas. Luego, en la segunda del 10 al 20 está la gran conflagración de la guerra mundial. En los años 20 está la crisis del 29, ¿no? Bueno, explota en el 29, pero se fue cocinando desde la segunda mitad de los años 20. Luego, en los 30 viene el ascenso de Hitler y en los 40, bueno, pues es la guerra mundial. En fin, cada década fue generando un fenómeno social tan fuerte que hacía pensar que el mundo se podía acabar, ¿no? Y bueno, pues sí, Canelita vivió por lo menos 7 décadas de fin del mundo, ¿no? Y aquí está tan campante.
7:45, hacemos la última pausa y regresamos con las recomendaciones aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Siete de la tarde ya con 47 minutos, continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos, y Federico está haciendo va a presentar una exposición aquí en el Museo de Arte Peter Gray, donde vas a presentar, ¿qué, mi querido Federico?
Voy a presentar una colección que se llama Link a tu Mente, porque ¿Link? Hoy en día, Link, así, ¿como dan liga? Un link como en la computadora, entonces todo el mundo anda viendo links por todos lados, ¿no? Links para cualquier información, puedes ir a donde quieras en el planeta con un link y todo. La cuestión es que el link que tenemos olvidado es el link hacia adentro, hacia nosotros mismos.
Sí, es el missing link.
El missing link. Entonces, eso nos está haciendo dispersos y poco profundos. Tú ahora estás, si ves la televisión, si eres de los que quedan viendo la televisión, pues están pasando al mismo tiempo la tira de Wall Street abajo, en otra pantallita, ¿cómo va?
¿Puedes seguir eso, eh? Yo no sé, yo no lo podía seguir.
No, pues tú no, porque tú todavía eres cuerdo, pero la gente que ya está tan dispersa, tiene que ver muchas cosas al mismo tiempo. Luego, si no son de los que ven la tele, ven internet en lugar de eso, tienen 4 o 5 páginas abiertas a la vez y saltan de una a la otra, a la otra, a la otra, y no tenemos el tiempo para profundizar e internarnos en nosotros mismos. Entonces eso está produciendo cambios inclusive en la estructura de nuestros cerebros. Los chavitos actualmente que no leen, que poco escriben a menos que sea texteado, que no pueden mantener su concentración lo suficiente como para leerse un libro completo, que pueden ver puros YouTubes, no tienen la misma estructura mental que tienes tú, Manuel, y no pueden profundizar en el sentido de la vida de nada. Poco a poco se está haciendo una especie de creación alterna. O sea, todo es artificial, e inclusive la gente piensa artificialmente. Ya no hay tiempo, como dice, yo soy fanático de Ernesto Sabato, donde habla en el libro La Resistencia, en contra de la masificación y la clonación. El sentido humano es más que la productividad, es más que el hacer más y mejor y más rápido todo el tiempo, es el disfrutar de la vida, el disfrutar sobre todo del amor. Y un camino hacia lo interno de la mente es el hacer las cosas a mano. El que tú todavía puedas hacer una cuenta con un lápiz y un papel, que puedas dibujar tu proyecto como arquitecto en una servilleta, en un bar o en un café con los amigos. El que tengas el tiempo cuando te encuentras con un amigo de sentarte a tomar un café y a lo mejor luego escribirle una carta a tus padres o lo que sea. Todo eso es lo que le da sentido a la vida, el vivir realmente, que hoy pues poco se vive con tanta tecnología porque somos mucho más rápidos y más efectivos, pero menos reflexivos y menos profundos. Entonces, Link a tu Mente es una colección de pinturas, esculturas y escritos que nos hace recapacitar sobre esto de la vida tan dispersa, a través de las pantallas y de los teclados. Es una vida sin interfaces. Lo que estoy sugiriendo no es ir en contra de la tecnología, digo, para nada. No podríamos, además no tendríamos la capacidad, sino es el conservar todavía abierta esa puerta con la que podemos regresar a hacer las cosas por nosotros mismos. En el momento en que nosotros seamos incapaces, como creativos, de funcionar sin una computadora, en el momento que un arquitecto ya no pueda hacer un proyecto sin meterse al AutoCAD, un músico no pueda escribir música sin el Sibelius en la pantallita, que el matemático no pueda sacar un lápiz y hacer una ecuación a mano, y el compositor musical tenga fuerza que tener una pantalla para poder hacer su música, pues estamos prisioneros. Estaremos prisioneros de la inteligencia artificial sin posibilidad de regreso. Habremos pasado, como dice Malcolm Gladwell, el tipping point, el punto de no regreso, y seremos autómatas. Entonces, lo que quiero señalar es, está padrísima la tecnología, muy bien si te ayuda de veras, pero habría que hacer una reflexión sobre por qué y para qué. ¿Qué sentido tiene? Si no vas a poderte tomar el café con los amigos, comer en tu casa a gusto, si vas a tener que estar todo el tiempo produciendo al ritmo de la máquina.
Esta es la primer poesía que me enseñó un maestro, don Pepe Ramírez Flores, de Zacualco, exactamente un pueblo muy característico donde hacen los equipales. Decía, de Enrique González Martínez, fue "Cuando sepas hallar una sonrisa". Cuando sepas hallar una sonrisa en la gota sutil que se resuma de una roca, de una lluvia, que veas escurrir una gota de agua y que encuentres una serie de bellezas donde está todo tan diferente a lo que es ahorita la tecnología, que es la sensibilidad pura que se está perdiendo, no hay esa sensibilidad, Federico.
Bueno, pues esa sensibilidad se fomenta a través de la escritura a mano, del claro, dibujo a mano, de las cuentas a mano. Y lo que mi mensaje en esta colección es una reflexión sobre eso. No sugiero para nada que se utilice tecnología arcaica ni nada. Lo que sugiero, y creo que no es algo que escape a lo obvio para toda la gente, es que, por ejemplo, el escribir una carta de amor con sentimiento, con tu propia letra, es algo invaluable, que no puede hacer una computadora, que no puede hacer un teléfono inalámbrico, y que esa liga directa de nuestra mente a nuestra mano debe de ser conservada precisamente para preservar la naturaleza humana y lo que vale la pena vivir de la vida. Cuando perdamos eso, habremos cerrado la puerta y estaremos prisioneros de la inteligencia artificial.
Oye, regresando a tu obra, ¿cuántas?
Voy a presentar 10 esculturas, 20 pinturas, varios escritos, y voy a dar una plática el sábado 28 de octubre, este próximo sábado, a las 11 de la mañana en el Peter Gray. Voy a ofrecer un cóctel para los que les interese el tema. 11 de la mañana en el Museo Peter Gray.
Okay. ¿Tu libro ahí se presenta también?
Sí, también voy a presentar mi libro que dice "Piensa, escribe a mano". Más que un libro, es el discurso de mi obra, porque yo lo que hago es tomar hechos neurológicos y de los educadores y tratar de presentarlos en una manera divertida. Presento avioncitos de papel hechos en metal, barquitos, cartas, todo lo que fue divertido y todo lo que evoca la escritura a mano.
Okay. Entonces, el próximo 28 de octubre, sábado, en punto de las 11 de la mañana, vengas a dar una vuelta aquí al Centro Universitario de la Costa para ver la obra de Federico León de la Vega. ¿Qué hay de nuevo en Marejada, Juan José Mérida Cruz?
Pues, como cada lunes, tenemos mucha información. Por ejemplo, estuvimos este sábado aquí en el mini auditorio EduLab del Centro Universitario de la Costa. Platicamos con el doctor Fabio Germán Cupul Magaña, quien presentó una conferencia en el marco de Sábados en la Ciencia, y habló sobre su trabajo más reciente, donde está a punto de confirmar la existencia de una nueva especie de ciempiés en México, en el mundo. Vaya, sí que sería un descubrimiento de mucha relevancia para esta región.
¿A tener 11 pies? 111 pies.
No, de hecho, lo que explicaba es que ningún 100 pies tiene realmente 100 pies. ¿100 pies?
¿Cuántos?
100 pies. Tiene alrededor de 15 pares de patas, y por ahí va cambiando de acuerdo a la especie, al
tamaño.
Al tamaño. Y pues bueno, esto de confirmarse está a punto de recibir unos análisis que conformarían la particularidad morfológica de este 100 pies para dar este hallazgo, y nos mencionaba que este ciempiés lo he encontrado debajo del segundo puente que está, que atraviesa el río Pitillal. Así que ahí es donde he encontrado más de este tipo de ciempiés. Tenemos también el aviso de que el Festival Sayulita ya está, este, ya abrió su preventa de boletos para el festival, este festival que tiene un origen altruista. Este festival, todos los recursos van encaminados a un centro comunitario que se va a hacer en Sayulita. Y también tenemos por ahí este el aviso del festival Kukurtijar, donde se venera a los perros. Es un festival hindú que se trae por segunda ocasión a Puerto Vallarta. Así que, pues mucha información para que se metan a www.marejada.mx. Ahí van a encontrar toda esta información, más la agenda de todo lo que va a suceder el siguiente fin de semana.
Muy bien. Manuel Canela, ¿qué es?
Bueno, es muy oportuno que lo que mencioné hace un rato se pudiera, digamos, realizar. Si yo veo que volvemos a los orígenes de nuestra sensibilidad, pues digamos, emocional, es yo creo que un poco más... más interesante que el ciempiés que acabas de mencionar, el que vivamos un poquito la vida del espíritu. Y si la vida del espíritu es exactamente el emocionarse ante las cosas que tenemos alrededor, vale la pena que esta semana que está cambiando la época de las estaciones y vemos que ya no hay tanta lluvia, también es hermoso ver un atardecer y ver las estrellas en la noche cuando está despejado el mundo. O sea que vuelvo a lo mismo. Ojalá y podamos disfrutar un poco más de lo que tenemos actualmente.
Y ojalá ese ciempiés se encuentre una hembra que le haga contar los pasos para seguir con esa emoción.
Bueno, pues yo fíjense que les propuse este tema de del futurismo porque me encontré un libro ahí de esos que venden en la biblioteca Los Mangos que nadie quiere. Se llama Cuentos Chinos, El Engaño de Washington, La Mentira Populista y La Esperanza de América Latina. Ese libro, si no me equivoco, escribo más o menos escrito entre 2005 y 2010. Y estaba leyendo las primeras partes donde habla acerca de lo que en ese entonces estaban previendo los estudiosos de Europa y Estados Unidos que iba a pasar con América Latina. Y en ese sentido, pues hace un análisis muy interesante sobre cómo América, el continente, se ha mantenido aislado del mundo y cómo cualquier cosa que pase en este continente o en los países de Centro, Sudamérica, no tiene ningún efecto o repercusión en otros porque no hay una relación con el mundo. Entonces, empieza a hablar una serie de situaciones que hoy en día, cuando se escribió era a futuro, hoy en día, él habrá 2020, hoy en día estamos a tres años.
Pero y como nosotros somos lentos, Andrés Oppenheimer tiene mucho que decirnos. Escriba, el Esencia Escriba, leímos un libro de él que ya tiene una década y apenas nos está cayendo el 20, así que. Uh-huh. Recomendar a Andrés Oppenheimer, pues me parece una muy buena opción.
Otro libro que quiero recomendar se llama Manual para un Nuevo Periodismo de Raimundo Riva Palacio. Si usted es periodista o no es periodista y es un simple mortal como yo, léalo, de veras le va a gustar y va a entender desde otro punto de vista el periodismo y va a empezar a ser un poco más crítico acerca de lo que escucha para empezar a desconfiar de todos aquellos o de que medios de comunicación que le dicen o que se ostentan como verdad mucha información que a veces cimentada. Así es que léalo, Manual para un Nuevo Periodismo, es de Raimundo Riva Palacio, Los Retos del Oficio en la Era Digital. Léalo, vale mucho la pena, lo puede encontrar en internet y va a entender y va a conocer más del periodismo. Es importante que usted conozca para que critique a los propios medios y ya se deje de dejemos de tener, digamos, esta monarquía de medios que dictan lo que debe ser para estar mejor informados. Son 7 de la noche con 59. Dime, Manuel.
No, para último, con mucho gusto recibí y pude lograr un ejemplar del centenario del periódico de Guadalajara, El Informador. Uh-huh. Y es algo maravilloso el recordar a través de sus páginas todo lo que, la época que yo pude disfrutar ese periódico y en el momento actual, tener todas las secciones que son cerca de 20 suplementos de ese número. Creo que son cerca de 600 páginas.
Muy bien.
De un aniversario de 100 años. Me tocó conocer al fundador del Informador.
Bueno, son las 8 de la noche. Gracias, George Q. Gracias,
muchas Juan gracias Martín, a todos.
Federico, Manuel.
Los espero el sábado.
José, César, Miguel Ángel, Ocaña Reyes, el micrófono. Se despide. Bueno. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.